Estás escuchando Radio Cuaderno, con la conducción de Jimena Arnolfi, por Nacional.
Llegó el momento de la conversación en Radio Cuaderno. El invitado de hoy es Miguel Ángel Federic, poeta, escritor, ensayista, nacido en 1951 en Villaguay, ciudad de Entre Ríos, en la que reside. Estamos celebrando hace varios días Geografía de la Fábula, su obra reunida, publicada recientemente por la editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Geografía de la Fábula, el libro de poemas que da nombre a esta obra, ganó en 2017 el segundo premio del Fondo Nacional de las Artes. Me avisan que está en línea ya. Desde Radio Nacional Gualeguaychú, te saluda Jimena. ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
Buenas noches, Jimena. Buenas noches, amigos de Radio Nacional de Gualeguaychú.
Muchísimas gracias por esta comunicación. Es un gusto muy grande para mí hablar con vos. ¿Me escuchás?
Para mí también. Sí, sí, te escucho perfectamente y para mí también salir en una radio nacional y en un programa tan prestigioso como el tuyo.
Felicitaciones por Geografía de la Fábula. Es un libro impresionante que reúne 50 años de poesía, si no me equivoco. Tu primer libro es de 1971, La Estatura de la Sed.
La Estatura de la Sed es de esos años 70, sí. De los recordados 70, a veces bien, a veces mal, pero es de los 70, sí.
Bueno, y me imagino que antes de publicar tu obra reunida, recorriste y releíste todo lo escrito en estos años. Y me interesa que nos cuentes en la vida de esta. Yo me pregunto si Geografía de la Fábula puede leerse como una autobiografía poética.
De alguna manera sí, ya que, bueno, en definitiva, todo libro de poemas es normalmente biográfico, en el sentido de que el poeta recupera su experiencia, recupera los instantes de su vida, recupera lugares y sobre todo trata de hacerse de una palabra, digamos, ¿no?
Uh-huh. El libro, le cuento a la audiencia, que cuenta con un prólogo de Sergio Delgado. Es un prólogo novelesco, como dice Nosotti en la revista Eñe. ¿Te pareció así?
Claro, porque Sergio conocía sucintamente mi obra publicada, y cuando tuvo que afrontar este proyecto de la introducción, que, como él lo cuenta, en principio estaba pensado para realizarse a cuatro manos, Sergio y Claudia Rosa, y la repentina desaparición de Claudia, bueno, hizo que Sergio tuviese que tomarse todo el trabajo solo, lo cual le implicó la lectura no solo de los textos publicados, sino también de una obra inédita, tan extensa como la publicada, digamos, ¿no?
Uh-huh, sí. Cada vez que hablo con un poeta acá en este espacio, en Radio Cuaderno, intercalamos conversación con momentos de recitado. Y si te parece bien, te invito a que nos compartas algún recitado, algún poema, para adentrarnos en el universo de Geografía de la Fábula y luego seguir conversando. ¿Qué te parece?
Y bueno, a ver, busquemos entre los últimos. Voy a leer Perro de Andén.
Muy bien.
Lleva un epígrafe que dice: ten paciencia, que yo alcanzo razón y estoy ausente. Es un verso de Garcilaso de la Vega.
Garcilaso de la Vega, sí.
Este poema dice: esta criatura que se lame el pecho y después me mira, hace siglos que ha perdido a su amigo. Su esperanza o su olfato, que en ella son lo mismo, la ha llevado a plazas, andenes, terminales, sitios de trasbordos y confusas multitudes promesantes de esta prosodia vulgar de viajar por viajar y de existir sin sentido. Confía que entre estos miles un día volverá aquel con quien fuera cazadora en tiempos que ni siquiera los dioses existían, salvo la estrella sol y aquella faz de la redonda luna que nos reúne aún en el reversible arte de las licantropías. Conserva el don de oír antes que lleguen las inundaciones del agua o de las ardientes lavas, pero se resiste a creer que el perdido y solo para siempre es el otro, nosotros, los inmortales todavía. Si se hubiese hecho lobo, ya estaría muerto, como tantos de los suyos o de los nuestros que no se domesticaron ante el terror, los exterminios, los exilios, los hastíos. La acaricio y me lame las manos, y a ignorancias iguales, su mirada es más hospitalaria y creyente que la mía. La suya hace siglos que espera a una criatura que ya no llegará. No, no llegará nunca.
Ese poema se llama Perro de Andén, es de Miguel Ángel Federic, poeta nacido en Villahuay, que está presentando su obra reunida, Geografía de la Fábula. Este Perro de Andén, me encanta que lo leas, es uno de los poemas que tengo marcado. La poesía y los perros nos acompañan desde siempre, ¿no?
Claro, claro, es esa criatura que hace 10.000 años acompaña no solo la aventura del hombre, sino también hasta el nacimiento de todas las lenguas, digamos, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo, cuando uno los ve en las terminales de ómnibus, en los andenes de los trenes, etcétera, etcétera, criaturas abandonadas, criaturas perdidas, no son menos que nosotros, que también estamos a veces abandonados, sin dueños, perdidos, ¿no? Nada. Pero esa criatura es como que si esperase a alguien que no llega y no llega y no llegará nunca, ¿no? Que es aquel hombre con el cual compartió sus aventuras planetarias, diría, ¿no? Bueno, una criatura que hay que situarla en otro lado, ¿no?
Sí. Tengo tu libro, me viene acompañando un montón desde que llegó a mi casa. En Interjecciones, la primera parte del libro, escribís una serie de recomendaciones y focalizás en la importancia de leer mucho y también en la importancia de vivir mucho para escribir, al menos eso entiendo yo. Y pensaba en esa adquisición del oficio, pero también pensaba en una de tus anécdotas con Francisco Madariaga, una anécdota que cuenta Delgado en el prólogo. Y con esto quiero decir, por un lado, la importancia del oficio, y por otro lado, y en palabras de Madariaga, la barbaridad que necesita un poema para llegar al corazón de los otros. Me interesa que nos puedas compartir esa anécdota, si te parece bien, y lo que pensás sobre estas cuestiones.
Sí, la formación de todo escritor, más allá de los libros, digamos, ¿no? Que fueron tan esenciales en la vida de Borges, por ejemplo, normalmente la vida de los poetas y de los escritores consiste en la amistad con otros poetas y con otros escritores, inclusive fuera de la provincia, inclusive fuera del país, inclusive fuera de la lengua, digamos, ¿no? Que la presencia del maestro vivo es esencial, porque el maestro vivo dice cosas que no dice en sus poemas, o no dice en sus ensayos, o no dice en sus entrevistas, ¿no? Dice esas otras cosas del hacer y del quehacer poético, que bueno, en suma más o menos tiene las mismas vacilaciones, las mismas preocupaciones y a veces las mismas soluciones, ¿no? Uh-huh. Y esa anécdota con Madariaga proviene de una vez que nos invitaron a leer en Concepción del Uruguay a Juan Meneguín, al Coco Madariaga y a mí. Obviamente, Meneguín y yo, leyendo junto a Madariaga, estábamos destinados a desaparecer en un instante en las nieblas del infinito, digamos, ¿no? Pero bueno, la gentileza, la bonomía y la hombría de bien de Francisco Madariaga hizo que él mismo organizara la lectura. Dijo, yo voy a comenzar leyendo tal cosa, luego vos lees tal otra, luego vos lees aquella, y después de eso pasamos a esto, y después de esto vos lees aquello, yo leo esto. Él organizó toda la lectura, con la piedad que digo, para que no desapareciéramos. Bueno, ya en la cena posterior a la lectura, a las consabidas tertulias que le siguen, yo me siento en la mesa con mucho sed, por supuesto, y tomo un vaso de vino y el Coco me hace seña con el dedo que no. Lo vuelvo a probar, estaba perfectamente bien. Entonces le hago una seña de cejas, como qué pasaba, y me vuelve a decir que no. Bueno, lo cierto es que cuando puedo acortarme me dice, no, no tomes ahora, vamos a tomar después. Lo cierto es que cuando termina la cena, como la 12, la 1, termina la cena, se van todos, el Coco llama al mozo del hotel y le dice, ¿se acordó de lo mío? Sí, señor, dice, y trae una caja de vino.
Ajá.
Y entonces dice, bueno, ahora vamos a leer. Entonces comienza él a leer, saca unos papeles mecanografiados y comienza a leer un poema y nosotros a comentar, a decir algo. Y en un determinado momento yo le digo, mira, Coco, te voy a leer un poema largo, que como todo poema largo es un poema insufrible, que yo sé que está bien escrito, pero que no funciona. Todo lo que está bien, pero el poema no funciona. Comienzo a leerlo y luego me decís qué es lo que le falta. Bueno, leo ese poema insufrible y al terminar la lectura me quedo esperando, bueno, la respuesta del Coco, y el Coco me dice, ¿sabés lo que le falta? Le falta barbaridad. Y ese es el maestro vivo del cual hablaba recién, digamos, ¿no? El poeta que con una sola palabra te dice, está todo bien. La literatura está puesta ahí, está todo bien, pero el poema es otra cosa, debe tener otra emergencia, debe tener barbaridad para que conmocione, para que se solidifique, para que se justifique, en definitiva. Si no, si fuera por escribir bien, a esto lo harían, a la poesía la escribirían únicamente los filólogos, los lingüistas, etcétera, ¿no? Uh-huh. Pero fue una gran lección de una sola palabra, y que me gusta repetirla, porque no solo sirve para mí, ¿no?, sino también quizás para otros, ¿no?
Sí, sí, me gustó mucho. Vuelvo a la barbaridad. En el poema 58 de la Elegía con caballos, ese que empieza diciendo, hay quienes nunca han tenido un caballo, ni siquiera un caballo de literatura, dice más adelante. También dice, guardo para con el reino de mis caballos una deuda de barbaridad. ¿Nos contarías cómo surge esta serie de poemas que se llama Elegía con caballos?
Bueno, yo ya había escrito, digamos, lo que diría, un primer libro mío, en el sentido de que los otros eran como pequeñas antologías, digamos, ¿no? Pequeñas antologías de poemas que constituían un libro. Sin embargo, Imaginario de Santa Ana, son todos poemas breves, etcétera, fue escrito casi de cabo a rabo en un mes y medio. Medio dos meses ese libro estuvo concluido con una unidad de criterio de principio a fin, ¿no? Uh-huh. Luego me pareció que debía completar ese imaginario de Santa Ana con todo aquello otro que estuvo, ¿cómo podemos decir?, temporalmente después y temporalmente uh-huh. antes, pero decididamente en términos de escritura fue posterior. Y por una cuestión de edad ya dije, bueno, voy a entrar a decir estas cosas, que siempre he tenido cierta vergüenza, no digo desdén, pero bueno, estas cosas que no las había contado nunca. Y entonces comienzo a contar Elegía con caballos, que elegía, bueno, tiene el doble sentido de ser elegía, como la fórmula poética que sabemos.
Sí.
Pero yo no quería que tuviera un tono elegíaco. Y entonces me pareció que elegía era también, y es también, un verbo, ¿no?
Claro.
Y entonces empecé a narrar la aventura de un niño andante en la selva de Montiel, en un determinado periodo político, son los años 56, 57, donde yo tenía 5 o 6 años, y donde ese niño viviendo en Villaguay con mi padre abogado, lo mismo le pasaba a Arguedas, el peruano, ¿no? Que las andanzas de su padre por diversos sitios los llevó de las sierras a la costa, y bueno, y mi padre me llevaba como su primer hijo varón en esos viajes de trabajo por zonas rurales. Bueno, y de esa manera, a medida que el niño crecía, le iban cambiando de caballo, y a medida que cambiaba de caballo, cambiaba de conocimiento, digamos, ¿no? Es decir, el mismo juego de los caballeros andantes, que por el solo hecho de andar ya sabían y accedían a conocimientos otros, ¿no?
Sí. Bueno,
me puse a jugar con esa idea un poco clásica del caballero andante, pero desde la mirada de un niño y la sorpresa de un niño, ¿no? Es decir, tal vez lo importante ahí sea mantener la mirada originaria más que la recuperación literaria de la elegía, el recuerdo, la nostalgia, la melancolía, etcétera, etcétera. Es como que si todo ese mundo, desde la mirada del niño, todo ese mundo está presente y es eterno, ¿no? Entonces, bueno, traté de mantener ese tono hasta donde pude, digamos, ¿no?
Aparece en un momento el hijo de Francisco Madariaga, Lucio Madariaga, a sus 7 años. Me gustó muchísimo esta serie de poemas. ¿Querés compartirnos algún poema y después seguimos? De Elegía con caballos.
De Elegía con caballos. Bueno, a ver, vamos a buscar un fragmento breve que de alguna manera refiere a esto que estaba diciendo. Uh-huh. En el apartado cuarto de ese, dice: niño de 5 años, tuétano de gurí casi salvaje, miraba desde la altura de mi montura el campo y bajé a una patria de ajuares campesinos a robarle a las vacas la agonía de su mirada y el marfil naciente del cogollo de las palmas. Llevo entre los dientes el filamento oral suyo, el misterio de la savia que aceleró mis linajes y que sube a mi voz por los hilos de la Yatay, abierta y alta hacia todas las lluvias del lenguaje, mientras escucho en donación aquella música atávica a través del azul mundo de los ojos de mis caballos.
Qué placer escuchar el poema en tu voz. Estamos escuchando a Miguel Ángel Federica en Radio Nacional. Bueno, en Geografía de la Fábula, que es el libro, su obra reunida que estamos celebrando en el día de hoy, también hay una parte denominada Interregnos, que compila una temporada particular de tu escritura. Y tengo señalado un momento en donde explicás que decidiste corregir a medias uno de los poemas porque de lo contrario quizás corría el peligro de ser suprimido. Sé que considerás que toda lengua es una cuestión privada y no quiero que pienses que esto es un abuso de confianza, pero desde tu experiencia me gustaría que nos compartas esa tensión en la escritura y cómo vivís ese momento de la corrección del poema.
Bueno, Sergio que tuvo que leerse todo esto y a veces, comentándolo personalmente o a veces entre mail, porque ya sabemos, él vive en París, es profesor en París, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, cuando se iba encontrando con estos inéditos también me consultaba, porque, bueno, hay algunos de esos inéditos, hay imágenes que se repiten, cuestiones que se repiten, bueno, uh-huh. es cosa que es común, digamos, o bastante común, diríamos, ¿no? Y cuando a todos aquellos textos que estaban inéditos y que habían quedado en sus carpetas, por alguna razón quedaron en sus carpetas, tal vez porque no los pude terminar, y volverlos a ver desde hoy y corregirlos desde hoy, bueno, lo que yo podía hacer modestamente era la introducción de una coma, un punto, alguna separación estrófica, eventualmente algún adjetivo que era un poco común ya entre el fárrago de todas las palabras y de toda la obra, y nada más que eso, porque si debiera ir más allá, de esas correcciones, como diría, absolutamente lejanas y separadas del texto, sería corregirlo entero, porque la verdad es que uno sigue escribiendo o escribe siempre el mismo poema, y si mañana vuelvo a escribir otro poema es seguramente para corregir a los anteriores que no llegaron a quitarme toda la sed, a colmarme, a decir este poema está bien escrito. Entonces, la única posibilidad que tenemos es, después de cerrado el poema aquel, bueno, la única forma de corregirlo es mañana escribir otro mejor, digamos, ¿no?
Qué lindo eso. y además uno siempre escribe el mismo poema también, me quedo con eso.
Uno siempre está escribiendo el mismo poema desde distintos lugares, desde distintas perspectivas, inclusive con distintos lenguajes, porque vamos, hay autores que son autores de un solo libro y de una obra orgánica que del principio al fin se los puede leer, y hay otros, como es mi caso, donde he tomado casi como un método y una enseñanza que recibí de Lermo Rafael Balbi, escritor santafesino. Los santafesinos lo tienen más como prosista. Uh-huh. Yo lo recuerdo a él como poeta y como maestro. Fue el que me enseñó en los años 70 a leer en lenguas, a leer en italiano, a leer en francés, a leer en portugués, cosa que nos ayudábamos entre nosotros, que algún conocimiento de esas lenguas teníamos. O nos hacíamos leer en griego por alumnos y amigos que sabían griego, inclusive en ruso. Bueno, en fin, me enseñó a leer a los poetas en lengua con esa experiencia riquísima, digamos, ¿no? Porque si uno lee hoy a Rilke y lee a Rilke traducido, puede pensar que Rilke era un poeta de un pensamiento casi filosófico, metafísico, etcétera, etcétera. Uh-huh. Pero si uno escucha a Rilke en alemán, se va a encontrar con una musicalidad esplendorosa, digamos, ¿no?
Sí.
Que es una cosa a las cuales yo adjudico cierta sordera de la poesía argentina contemporánea, donde, bueno, en fin, las posibilidades de este mundo intercomunicado con internet, etcétera, etcétera, nos permite acceder a un mundo literario y de autores de otras lenguas y de otros países, inclusive de otras lenguas y otros países y otros tiempos. Pero claro, en la traducción lo primero que se pierde es la música. Uh-huh. Y entonces empezamos a imitar, que es una tentación inevitable, pero nos olvidamos de la música o de cómo sonaban esas lenguas y cómo las percutían esos poetas, ¿no? Porque en poesía el sonido es consustancial al sentido,
sí.
¿No? No es lo mismo decir, esta noche puedo escribir los versos más tristes, pues si vos lees un verso de esa naturaleza ya tirás el libro, pero si dice, puedo escribir los versos más tristes esta noche, entonces te detenés y seguís leyendo, digamos, ¿no? Y la única diferencia que hay entre una expresión y la otra es la secuencia de las acentuaciones internas, las secuencias silábicas, ¿no? Así, uh-huh. Nosotros sabemos que Mandelstam utilizaba en el ruso las secuencias consonánticas, pero claro, yo no sé cómo suenan las consonantes en ruso, pero sí sé que el procedimiento de las secuencias consonánticas era consustancial a su sentido, digamos, ¿no?
Hablás otros idiomas, sí. Vos, y tengo entendido que traducís poesía, traducís poemas, y quiero preguntarte qué resortes activa ese trabajo de la traducción en tu propia escritura.
Bueno, traducir poesía, un maestro de las cátedras de traducción, dice que si uno traduce mal un prospecto médico, pone en peligro la salud. Pero si uno traduce mal un poema, pone en peligro la poesía.
Claro. ¿Y entonces qué pasa ahí?
Eso es muy cierto, digamos, ¿no? Sí. Eso es muy cierto porque, bueno, a ver, creo que nosotros, los entrerrianos, en primer lugar, para referirme a un colectivo más circunscrito, más pequeño, nosotros tenemos la obligación de saber lo que sabían nuestros mayores. Uh-huh. Nuestros mayores, digo Juan L., digo Mastronardi, Mastronardi tradujo a Mallarmé, Juan L. tradujo a Hilary Boronka, tradujo a Gianni Riccio, bueno, etcétera. Allí también eran hombres traductores y también eran tenían conocimiento de otras lenguas, sobre todo las lenguas más cercanas y más próximas a nosotros, como son las romances, ¿no? Es decir, la lengua de mis abuelos maternos de Concepción del Uruguay era el italiano, que cometían la imprudencia de hablar en italiano para que yo no entendiera lo que ellos estaban diciendo.
Claro.
Que es la mejor manera para que uno entienda todo, ¿me explico?
Sí.
Es la mejor propedéutica.
Claro.
Habla para que yo no sepa y vas a ver cómo yo aprendo.
Lo voy a terminar aprendiendo, claro.
Claro. Bah. Al italiano lo he ido a recuperar a San Severino Mar, que he estado estudiando sentado 7 horas durante un mes, por la mañana, aprendiendo sobre todo su gramática. Yo leo en italiano, leo en francés, leo en portugués, un poco menos en inglés, pero bueno, leer sé leer, y traducir puedo traducir. Y además, cuando comencé ese ejercicio, digamos de una manera divagante y frutal, me daba cuenta de que las traducciones al vuelo que yo realizaba y para mí mismo, cuando iba a verificar, digamos, diccionarios en mano, etcétera, etcétera, y diccionarios complejos, diccionarios literarios, castellano-inglés, portugués, castellano, etcétera, etcétera, bueno, me daba cuenta que la traducción mía era malísima, pero que yo, en ese proceso de mala traducción, había adquirido para mí versos hermosos.
Un accidente feliz.
Era un accidente feliz. Luego corregía y hacía la traducción. Bueno, traducción que compartía con los amigos, sobre todo, qué sé yo, con una poeta como Ana Akhmátova, que fue publicada en Brasil, qué sé yo, 20 años antes que apareciera en España o en Argentina. Y bueno, y cuyo primer avión de acceso estaba en el portugués.
¿Me escuchás? Ahí hay un viento. A mí se me complica la transmisión. ¿Vos me estás escuchando, Miguel Ángel?
Te estoy escuchando perfectamente, Jimena.
Ay, buenísimo. Bueno, el programa va hasta las 8, así que nos estamos acercando tímidamente al final. Me van a quedar afuera un montón de cosas que tengo ganas de conversar con vos, pero bueno, recién mencionabas la importancia de los maestros vivos. Vos tuviste grandes maestros como Arnaldo Calveira, también contás, recién mencionaste a Juan L., contás que Juan L. Ortiz te quiso, te ha dedicado Juan L. el aura del sauce, y quisiera preguntarte por algún momento que atesores junto a esos grandes poetas que te den ganas de compartir.
Bueno, lo más grande que he conocido han sido, primero fue Juan L., cuando tenía 20 y pico de años, que digo por ahí que Juan L. me quería porque yo era de Villaguay,
sí.
Y él tuvo su buena parte de su vida transcurrió aquí en Villaguay, aquí hizo su escuela primaria, aquí vivió en la selva de Montiel, aquí conoció el Gualeguay menor, digamos, ¿no? El Gualeguay que se bifurca hacia el norte por cientos y cientos de cañadones, arroyitos y arroyos como ríos cuando crecen, etcétera, etcétera. Y además conocía personas y personajes, con lo cual mis primeros diálogos con Juan L. consistían en eso, que no eran diálogos, sino interrogaciones de Juan L. sobre si usted conoció a fulano, usted sabe tal cosa, usted ha visto tal otra, etcétera, etcétera, digamos, ¿no? ¿Qué puedo recordar? Recuerdo sí una tarde, porque yo estudiaba en Santa Fe, y entonces me cruzaba los fines de semana. No digo hablar con Juan L., porque eso sería muy presuntuoso. Era escuchar a Juan L., ¿me explico? No hablar, yo no hablaba, yo trataba de escuchar. Y bueno, un atardecer que nos estábamos despidiendo, se aproxima a la ventana y me dice, mire, escuche. Entonces abrió la ventana, era invierno, abrió la ventana así un poquito y me dice, mire, Y mire qué instante agónico, dice. Todas las criaturas del día, todas las criaturas del día están volando y huyendo despavoridas hacia sus guaridas, hacia sus nidos, etcétera, etcétera, y recién comienzan a aparecer las criaturas de la noche, ¿no? Las criaturas de la noche que la están celebrando con sus cantos, que los grillos, que los perros perdidos, es un instante, este es un instante de conmoción entre dos luces, me decía, ¿no? Bueno, enseñar a oír, ¿no? Enseñar a oír y a percibir esos momentos naturales junto al Paraná, es una visión, no solo que es una visión poética, sino que es una visión poética imborrable, ¿no? Y que uno puede utilizar, y yo creo que he utilizado alguna vez al revés, digamos, ¿no? La conmoción que se produce cuando se va la noche y llega el día, digamos, ¿no?
Sí, me gusta cuando Juan L. se definía a sí mismo como un vigílico, que tiene que ver con lo que estás contando, con la anécdota que estás contando, como alguien que siempre está alerta, ¿no? Como esa enseñanza. Te invito a leer otro poema antes del final, me gustaría escucharte un poco más.
Bueno, vamos a leer el que eligió Sergio para cerrar su introducción, antes de que se abra el libro, que es Matar un Puma.
Sí.
Que además, bueno, dice Matar un Puma, dedicado a Sergio Delgado, que me dio la noticia, y tiene entre paréntesis una referencia que dice: en julio de 2020, en Lucas Segundo Arriba, mataron un puma en un preciso lugar que no quiero nombrar.
Sí.
El poema dice: se acercó como recién recordado del secreto sueño de sus reinos, las páginas de un concierto de poemas, la sensación terror de un gurí entre palmerales, o esas fragancias a destiempo con los resucitados de tanto en tanto hilan sus apariciones entre riachos, orillas de colinas y de cielos en estas crueles y extranjeras cercanías. Criatura hermosa, sigilosa y simétrica, cruzó campos de arrozales descifrando laberintos de taipas y de tiempos, y toda de ojos ante extrañas geometrías de gentes y de vidrios recién venidos, pudo ver redes caer sobre su sombra y oír el aullido a coro de criaturas humanas más mortales que él, que solo es un puma. Bisnietos de exilados de otras hambres y otros crímenes lo mataron a tiros en un páramo sin colibríes ni sentido, que no quiero nombrar para no maldecirlo. Ahora es él quien velará por ellos hasta el día en que decida reintentar su bienvenido. Solo en campos de desmemoriados no se sabe que matar un puma es como matarse a sí mismos.
Miguel Ángel Federici, en el aire de la radio pública. Quien quiera conocer la historia de este poema tiene que conseguir Geografía de la Fábula, la obra poética de Miguel Ángel. Mirá, me voy a la página 269, me encuentro con Justificación de las cetrerías. Me gustó porque me hace pensar que un poema es difícil de cazar. En un momento tu poema dice, ¿querés leerlo? ¿Lo tenés ahí?
269.
Sí.
Para escribir el poema, no solo es menester contar con una memoria de ángeles en la lengua, sino también con cierto discernimiento en los tratados y proezas de la cetrería. Estas aves, gerifaltes, peregrinos, esmerejones, correspondían en uso a distintas jerarquías y la caza con ellas estuvo sujeta a estrictas leyes. Yo los he visto en Ámsterdam o en Barajas persiguiendo palomas como opacos sirvientes de turbinas, pero no es este el caso porque el poema suele carecer de riesgos colombófilos y en última instancia yo hablo de otros vuelos. La bisagra, aunque estrecha, abrazadora de un océano y otro, siempre uno, dice Góngora del estrecho de Magallanes, y posó una mariposa boca abajo sobre el mapamundi en mayor azul recién inaugurado, porque el poema está destinado a ser un encantador de criaturas que esperan ser palabra. se le acusará, claro está, de un nuevo plagio a Dios, más extenso y variado que Huidobro, que instaba a textos como Jardines franceses, y menos autoritario, por cuanto una hipótesis es menos que una utopía, y a esto lo sabían los dioses del Popol Vuh, que hicieron un hombre perfecto, como se narra también en las Edas y en ciertas leyendas cheroquíes. Y dichos ejemplos abortivos persisten aún en otras dimensiones y en ciertos textos sagrados. O como decía Morgenstern, una rodilla caminaba solitaria por el mundo, una rodilla, más nada, espigando en el imaginario de Empédocles que precede a Magritte como Linneo a Apollinaire y del Laboratoire Central de Max Jacob al póstumo Beidabé de Resistencia, ya que todo creador empolla cosmogonías no exentas de mirlos sincrónicos y omares que hacen de nuestro corazón su Alejandría. La palabra en discurso es un anillo especular del hablante, y al ponerse en rotación la fuerza gravitatoria del lenguaje, el poeta es poetizado por la sinfonía de las historias naturales, de cuyas aguas de Narciso solo lo salvan sus halcones, y ese bautismo inusual en las transmutaciones que supera su condición de caracola presurizada por un mar a dos voces, pasado y futuro. Flauta y gozne por donde un mismo viento pasa, para cantar desde el otro lado o soporte en que un ángel ciego de toda lumbre se anima a dar vuelta a la página, el poeta es radar a los cuatro signos cardinales del tiempo. Y orca trashumante de lo inexpresado, el poema insiste con un hombre hasta hacerlo estallar en materia galáctica, en memoria que canta y vuela entre escaparates de maniquíes estacionados sobre las macromegálicas avenidas del futuro, aguardando la llegada del donante que no registran los archivos del Incucay.
Miguel Ángel Federic, ahora sí estoy a 4 minutos de las noticias, pero ay, me quedo tanto afuera, me encantaría volver a conversar con vos, a escucharte a vos. El poema insiste con un hombre hasta hacerlo estallar, me gusta la noción del poema que insiste.
Sí, porque somos buscados por él. Un poema como Niña del Desierto lo escribí una vez, y no lo he podido volver a escribir. Sí. Cuando el poema viene, llega y se instala sobre nosotros, nos construye y nos constituye de tal modo que si lo queremos reproducir, si queremos seguir trabajando sobre esa retórica, es imposible. Hay algo que viene de otro lado, se hace presente en un momento y ya no somos nosotros mismos. Es la lengua la que modestamente habla entre nosotros y entre colinas, entre ecos de provincia.
Muchísimas gracias por este tiempo, gracias también por los poemas, Miguel Ángel, fue un gusto muy grande escucharte.
El gusto ha sido para mí, muchísimas gracias Jimena y muchísimas gracias al espacio de Radio Nacional de Gualeguaychú.
Cariño. Un abrazo grande, adiós.
Adiós.
Pasó por Radio Nacional Gualeguaychú, aquí por Radio Cuaderno, Miguel Ángel Federic. Estamos celebrando su obra reunida, recientemente publicada por la editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos.